Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz o radioamadeus.com.ar. Estamos en el aire, así. Buenas noches a todos, es un programa especial de Brisas para la Paz. Y les quiero contar que estamos muy contentos de tener en este día, en este espacio de La Paz, tenemos el honor de recibir al compositor y coordinador del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, aquí a nada más ni nada menos que Juan Carlos Figueiras. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Buenas noches, muy contento con la invitación, muchas gracias, y dispuesto a charlar de todo lo que quieras.
Usted no se le ocurre lo que le vamos a preguntar, porque son cosas muy bellas, muy bellas. Pero él no viene solo, yo les voy a decir que él hoy accedió, no sé si él acostumbra a venir tan acompañado, pero hoy le pedimos si por favor podría venir acá con su compañera de vida, ¿no? Y tenemos junto a nosotros la periodista, escritora Marta Giustosi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marta?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por habernos invitado. Realmente un placer.
Es que es muy lindo conocerlo a él, así que dijimos, ¿qué persona tan bonita debe tener junto a él? Y era escritora. Están las letras de ella, de los poemas ahí, en las sinfónicas que escribe acá Juan Carlos. Y hay mucha dulzura, ¿no? Mucho pensamiento también en lo que hace. No solamente en la composición, sino en las letras que vos le pones.
Sí, hace muchos años que trabajamos juntos, desde muy jóvenes. Todavía estando de novios, empezamos con algunos poemas. Y bueno, la última etapa se intensificó, se trabajó un poco más a fondo, pero bueno.
Grandes obras, ahí les vamos anticipando próximamente. Pero también les quiero presentar que junto a nosotros está Miguel Werner, el presidente de la Federación por la Paz Universal. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, Marisa. Bueno, muy contento de acompañarte en este programa especial con esta asociación cultural que es Juan Carlos y Marta. Así que bueno, muy contento porque siempre recuerdo una frase de un alma mater de una de las expresiones artísticas que es la poesía, que es la que fue la jurado del concurso y nos impulsó a hacer este concurso poético internacional en el 2009. Ella siempre decía que quien trabaja por la cultura trabaja por la paz, y creo que un matrimonio asociado en el tema de la poesía y de la música, me parece que están haciendo un trabajo fabuloso por la paz. Y bueno, lo hemos visto en el concierto, en este ciclo de grandes conciertos que se presenta en la UBA.
Y después vamos a hablar más, porque Juan Carlos es un músico con una gran trayectoria, con obras sinfónicas de cámara y electrónicas también, interpretadas no solamente en Argentina, sino también en el exterior. Tuvo mención especial en la Fundación Conex. Es imparable. Hace también radio de los conciertos que realizan en la Facultad de Derecho los días sábados. Pero para ir introduciéndonos en la música, en el poema, vamos a compartirles parte del primer movimiento de la obra Solo en tus alas, que es algo muy bonito, y después vamos a continuar con la entrevista.
Van a poder escuchar mi pieza Solo en tus alas. Esta es una obra que en realidad originalmente había escrito para el ensamble de percusión que dirige Marina Calzado Linaje, de Astor Piazzolla, y el coro de la Facultad de Medicina. Pero luego, con el maestro Ben Secri, convinimos hacer esta obra, ampliarla para orquesta. Así es que es una orquesta efectivamente muy ampliada y además con mucha percusión, por razones obvias. El texto es de una vigencia de todos los tiempos, porque habla de la problemática de la paz, de la necesidad de la paz, de la conflictividad producto de la avaricia, de la codicia de los hombres. Es una obra para orquesta sinfónica con tres movimientos, cada una con dos temas identificables, pero lo mejor es que la disfruten y vean esta versión maravillosa que va a hacer el maestro Mario Bensecri.
La obra de Juan Carlos Figueiras, compositor argentino, está basada en un poema de la poetisa Giustozzi en 2018. E increíblemente habla sobre los peligros de la guerra y la salvación que nos puede traer la paloma de la paz en su vuelo.
Thank you.
Estamos acá así en puro silencio, pero disfrutando ese sonido. Y me gustaría, Marta, que me cuentes qué te inspiró a este poema.
En realidad esta es una obra que comenzó bastante antes. Hubo un momento de mucha tensión internacional. Deben recordar cuando la Armada norteamericana se acercaba a las costas, hace ya muchos años atrás, a las costas de Corea del Norte. Eran los barcos nucleares, ¿no? Es decir, hubo mucha difusión en el tema, se habló mucho. Y a mí me asustaba muchísimo, me asusta muchísimo la idea de que en algún momento alguien pueda no tomar conciencia de lo que implica un estallido nuclear, ¿no? Una violencia de ese tipo. Y entonces nació esta idea, ¿no? De que, a ver, despabilemos la paz, ¿no? A ver, hagamos que la paloma se mueva rápidamente porque hay que impedir toda violencia, ¿no? Esa fue el origen de este poema, que en realidad Juan venía pidiéndome que escribiera alguna cosa, bueno, y nació así, y bueno, se desarrolló en dos etapas, ¿no, Juan? Y fue así. Uh-huh. La primera etapa estuvo para coro, para la gente de la Universidad de Buenos Aires, pero de la Facultad de Medicina, y luego lo amplió para la orquesta del maestro Bensecri, que siempre con su bonomía y su amabilidad le dio lugar, ¿no? A este poema, así que bueno.
Es muy lindo. ¿Y a vos qué te inspiró? Porque vos estabas buscando algo para la paz también.
Claro.
¿Qué te llevó a esto, no?
Yo soy un escéptico, un dolido por el mundo. Y la única manera de tolerar el mundo es hacer música. Y el mismo momento que describe Marta, donde estábamos en una situación muy inquietante, porque Norcorea había en ese momento probado un misil nuclear. Sí. Entonces Estados Unidos había... Era toda una situación...
Que sí, ¿quién puede más, no? ¿Quién puede más? Sí, ¿quién llega a la primera letra y dice, sí, soy mejor que vos?
Así es que frente a ese horror estuvimos conversándolo y después coincidió que cuando le terminamos de dar forma, ocurre la invasión rusa a Ucrania. O sea, la sensación era, por favor,
esto no para.
Qué horror, ¿no?
¿Qué nos está pasando al ser humano,
viste? Y si uno sigue avanzando, sigue viendo...
Bueno, no para.
Lo drástico del Medio Oriente.
No, terreno. Vos sabés que te voy a contar algo que sucedió acá, pero ¿qué tiene que ver con dos niños, no voy a identificar si sexo para quien, no, vienen a Argentina, van a una escuela en zona de Belgrano, una rusa y una ucraniana, dos familias. Créeme que las chicas se comunicaban perfectamente y se llevaban bárbaro en la escuela. Las familias, ambas, se acercaron a decir que, por favor, entre ellas no exista comunicación. Pues mirá, ¿no? Sí. Tenemos chicos que vienen a cambiar la mirada, ¿viste? Que ya los extrajeron de sus lugares, vienen acá, que por lo menos no digo que estamos bárbaros, pero tenemos un poco más de paz que los que están viviendo allá, tampoco se les permite. Les digo, ¿no? La mirada de los adultos, ¿no? Que en ese lugar... Entonces era muy difícil... Bueno, las chicas creo que se terminaban comunicando igual, después que una eligió otra escuela porque ya... ¿Para qué seguir comprometiendo en eso que no podían evitar? Porque, a ver, ¿cómo decir que dos niños no hablen, no? Muy difícil, pero esto vamos más allá, ¿no? Esta comunicación entre ustedes, como decía hace un ratito Marta, nació de que eran jóvenes. ¿Vos ya eras escritora y vos ya eras compositor de música de la sinfónica?
Sí, Marta nos mete en cada situación cuando cuenta.
Pues no quiero saber intimidades. Yo digo que me metí en un brete, chicos, acá, toda mi audiencia.
Sí, en realidad muchos nos conocimos, ella en la facultad de...
Filosofía y letras.
Haciendo letras, sí. Claro. Yo estaba, por empezar, historia del arte. No vamos a hablar de periodos, era un periodo muy oscuro. De tal forma que, de hecho, yo no empecé y siempre agradezco, porque yo ya venía tocando y
ya estabas
y daba
así.
Clases, claro. Yo siempre le digo a Marta y a todo el mundo, yo no es que elegí ser músico, ¿no? Yo fui músico.
Porque vos A ver, tenés algo tan bonito. Conociste tu misión muy temprano. No todos conocen lo que quieren hacer y lo que sienten y les vibra así y se dan cuenta que es lo que tienen que hacer. Y vos decís, yo hago música, pero hago música porque sabés que es todo tuyo y es lo que traes, y traes unas cosas hermosas. Entonces, reconoce que nosotros te decimos que son hermosas.
Gracias, gracias. Pero vos sabés que en una oportunidad, siempre cuento la anécdota de mi relación con la música. Mi primer recuerdo infantil es jugando a los pies de mi papá con unos autitos, teniendo yo 4 añitos, una cosa así. Es un recuerdo borroso, pero fuerte. Yo jugando con los autitos, él había comprado un equipo nuevo, un equipo de audio nuevo, y estaba escuchando la novena. Yo escuchaba, porque papá en casa siempre se escuchaba música clásica. Pero en un momento, en el último movimiento de la novena, entra esa voz profunda del grave, ¿no? Cuando empieza la parte coral, y yo me asusto y le digo a mi papá, papá, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa voz? Me dice, no, quédate tranquilo, es Dios, es la voz de Dios. Claro, con ese condicionamiento, la relación música, Dios, caos, orden, quedó instalada en ese pequeño cerebro.
Y seguís tratando de ordenar eso.
Sigo tratando de ordenar eso y es lo que me tranquiliza.
Sí, pero te tranquiliza eso, eso está muy bueno, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de toda la tarea que vos hacés los días sábados, que comienza el día sábado, pero no comienza. Él organiza 90 conciertos que se desarrolla en la Facultad de Derecho en el año. Es decir, 90 sinfónica, música de cámara, que trae la Facultad de Derecho, que es un lugar que es entrada libre y gratuita, y que se pide una donación a aquellos que pueden, en colaboración de un hogar de gente, ¿no? O de chicos, ¿no?
Es un hogar de niños, sí.
De niños. Entonces, esto nació en 1949, y vos venís a formar parte, más o menos, en lo que yo sé, me has comentado, 1996, ¿no? ¿Cómo te sentís estando al frente de esto, no? Todos los sábados firme, como si fuera la televisión, firme ahí todos los sábados.
Lo primero que hay que destacar, que como vos bien decís, en el 95 se retoma, porque como en las épocas oscuras, claro, que
todo
se pasaron
para,
mal. Sí. En el 95, con la gestión del doctor D'Alessio, se retoma la frecuencia semanal de los conciertos. Yo me hago cargo a final del 98, pero lo que es notable es el sentido que la facultad tiene, el compromiso que la facultad tiene con el ciclo de conciertos. Es decir, es algo, esa actitud de extensión.
Y que se mantiene en el tiempo, ¿no?
Que mantienen y que cambian las gestiones, y es algo que se mantiene, que se cuida, que se mima.
Pero este mimo viene con vos, porque la gente...
Bueno, cuando yo no esté, va a seguir.
Va a seguir, no, eso sí, pero quiero valorar este periodo en el cual estás vos, porque mientras yo fui entrevistando a la gente, uno y otro, me hacen referencia a tu nombre. Eso, y esa es la audiencia. Porque Figueiras, porque habló muy bien Figueiras, digamos, tú estás presente en todos. Yo me pregunto, ¿eso qué te produce en vos, como tu ser? Estar bueno, ahí. Estás sentado al primer banco, no te vi porque yo llegué un poquito más tarde cuando lo que grabamos. ¿Te sentás siempre adelante?
No, al revés, siempre atrás.
Yo estaba atrás, pero bueno, no sé en qué punto. Pero qué lindo, te sentás atrás.
Sí, siempre. Muchas veces estoy parado atrás. No, a mí la gente me confunde con el portero, con el que pica el boleto, con el acomodador.
Yo estoy
ahí al final para eso, para escuchar al público. Lo primero que tengo que decir, que es una labor que yo disfruto muchísimo. El contacto con mi papá era músico, entonces...
Ahí venía.
Con la música, es un contacto totalmente placentero. Y compartir con audiencias grandes, como es esto, la gente a veces se burla y cuando pasan al lado me dicen, ¿está tomando lista, Figueira?
Yo sé que te conoce, no me miento.
Y son todas las semanas tenemos enorme cantidad de gente que viene y disfruta. Y un detalle, porque fíjate, yo desde el año 98 estoy allí y siempre hay alguno que dice, bueno, pero la música clásica es para gente mayor de 40. Sí, sí, porque hay un proceso, salvo que haya sido que, como yo, que tuve la suerte de chiquito.
Como yo, que también que iba a escuchar, esto lo grabamos, me lo contó el director de la orquesta de San Isidro, que él iba de joven adolescente a estar ahí, jamás se pensó
que él iba a estar,
tocando, ¿viste?
Hay muchos músicos que vienen y que dicen...
Y jóvenes, ¿eh? Sí. Jóvenes, porque los vi, la, uh-huh, que estuve ahí, ¿no? Y que es un placer. Y además dice, es un placer tocar en esta sala. Recorro otros, pero me dice Monchor, Ramiro Soto, Monchor, esto acá es mi mejor sala. Él se siente ahí. Y yo me pregunto, es... ¿Qué genera esa sala, no? O sea, aunque estés de espalda, yo siento, me dice, lo que piensa la gente, ¿no? Es un respirar. Entonces, hay algo muy especial que se genera ahí.
Sí, yo creo que sí, y es muy común ver papás con hijos, abuelos con nietos, gente adulta con su papá, acompañando a su papá, que venían, y siempre paran y cuentan, yo venía cuando era chiquito, yo me recibí acá en el año tanto y desde siempre vengo... Y eso es, ese sentido de pertenencia es algo que es muy bello.
Imborrable, y es bueno que sigan apostando por esto, ¿no? Uh-huh. Y has estudiado a grandes maestros y te vas viendo cada obra, ¿no? Y algunas veces se repite una y otra, me imagino, depende de quién venga. Uh-huh. No sé si cuando vos armás los 90 conciertos elegís que no se repitan.
Sí, justo ahora vamos a tener una repetición por un cambio de fecha.
Me imaginé que eras exigente, me imaginé. Esta pieza, yo sabiéndolo, yo dije, ¿cómo hace para tener 90 conciertos diferentes? Digo, voy a preguntarle.
Bueno, bien. Y ahí, fíjate, lo teníamos bien, Alfredo Corral, amigo de acá de la casa, dirigiendo la Orquesta Amadeus, tenía concierto la semana pasada, si no me equivoco, 9 de agosto, fue el pasado, ¿no? Sí. Pero está internado. Ah. Entonces me llamó de urgencia y me dice, Juan, mira, tengo un problema, me tienen que internar, no puedo, pasármelo. Entonces lo tuvimos, hicimos un reacomodamiento, sí, y lo pasamos al 20 de... Sí, algo así, septiembre o octubre, no me acuerdo. Y justo la semana anterior viene otra orquesta, le digo, Alfredo, pero lo hace la semana anterior. Mejor, así la gente tiene dos visiones de la novena. Con nada tal de menos. No perder la fecha, él quería hacerla igual. Y así será, va a haber una repetición que le vamos a contar al público.
Le van a contar al público, vos escuchá, ¿no? Porque sabe que va a escuchar una repetición dentro de los 90. Ay, mortal esto. Es que lindo saber de todo esto. Recibiste un premio municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tu pieza Leyendas, que también es otro poema acá de Marta.
Sí.
Es decir, ustedes van, no se quedan con chiquitas, además... musicalizar poemas con sinfónica. No lo sabía. También aprendo eso, ¿no?
Sí, yo tengo que hacer...
¿Te inspira? ¿Cómo sale esa música con tantos instrumentos? ¿Elegí los instrumentos?
Claro, sí. Y elegí el coro en ese momento. Esa obra en particular tengo que...
Fue al exterior, ¿no? ¿Leyendas?
Sí, sí. El hecho de que haya ganado el premio municipal ya habla de lo que es, porque el premio municipal ese año había 5.000 obras para compitiendo, así que es importante, ¿no? Pero yo eso le tengo que agradecer.
Que valorás a una parte de tu obra, bien,
así,
bien.
No,
bien,
y eso. Por ahí, de Marta, porque el tema fue así, yo estaba con un montón, mucho material folclórico tratando de que funcione en la orquesta sinfónica. A mí me parece... pobre cuando se hace un folclore con la orquesta sinfónica, porque para eso está el folclore, nada más lindo que en una peña y escuchar folclore. Entonces tenía que haber un color que tuviera que ver con el folclore, sin ser una samba, una chamarrita. Entonces tenía muchas ideas sueltas y le pedí a Marta, ¿por qué no investigás algunas leyendas precolombinas y me das lugar además a usar música del altiplano, que es la única que queda con una raigambre muy fuerte precolombina? Todas tienen raigambre precolombina, pero la del norte, por su característica pentafónica, es la más fuerte. Y ahí ella empezó a investigar y encontró la de los cardones, ¿no? Cuando se rompe el sistema de comunicación entre los incas, entonces el español termina venciendo, hace de las suyas. Y a mí justo me dio para meter esa una cosa muy violenta, ¿no? Que hay en esa obra.
Pues yo le dije, viene con fuerza.
Sí. Y en otros momentos donde está la leyenda de... No me voy a acordar ese...
Del Ceibal.
Donde se habla de la flor del Ceibal, bueno, me daba lugar justamente una cosa mucho más melancólica, bucólica. Entonces, esos contrastes que yo buscaba, en realidad me los dio ella, porque yo decía, ¿cómo agrupo todas estas ideas? Y a partir de los textos que ella me iba pasando, pobrecita, esto no.
Es una combinación perfecta, podemos decir, ¿no? Si hubiera una obra mágica dentro de los 90, dentro de los 5 años, ¿cuál fue eso que te sacó? Dijo, wow, esto me partió. ¿Puedes decir una obra de todas las que viste que un día...
Que a mí...
Si te gustó y te dijo, esto es mágico. ¿Cómo lo tocar? Yo sé que vos vas a respetar a todos por igual.
Es pero muy difícil. Lo que podría decirte es, frente a qué obras me siento... Y me las puedo escuchar enteras 17 veces sin problema.
Es bien.
Y sería, bueno, Wagner, Tristán y Isolde. Por ahí no toda la obra, pero fragmentos de la obra. Y Mahler.
Mira vos.
La Sinfonía 5, la Sinfonía 8. Son compositores que... Vos fijate que mi música es tonal, sigue en una época donde muchos han dejado de hacer música tonal, yo sigo haciendo música tonal, justamente en respeto a esa cosa que decía Mahler, ¿no? Que en realidad la tradición es una ceniza, lo agreden a Mahler, ¿no? Y él dice, sí, es el rescoldo que guarda la pasión. Y yo creo que estoy aferradísimo.
me muero.
A ese
ahí.
Pensamiento de Mahler. Sobre todo pensando que después vino Schoenberg. Y lo que hace Schoenberg, que es fantástico, a mí no me produce la misma conmoción que me produce Mahler. Entonces prefiero quedarme con la tradición.
Bueno, quédese con la tradición y los vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar el segundo movimiento. ¿Qué les parece? seguimos así disfrutando de este tema, ¿no? Que es tan bonito, que está compuesto con Marta y con Juan Carlos, Solo en tus alas, ¿no? Y en lo que, ¿quién creó el tema, ¿no? Y por qué lo crearon. Entonces vamos transitando ambas cosas y la importancia que es la paz en ellos y en aquellos que los escuchamos, y le vamos a contar a Marta que, sin haber sido todavía, haberle comentado a Juan Carlos si venías vos, le pregunto, ¿qué tema te gustaría que pasemos? Y él eligió este, te quiero contar eso, porque no es porque lo eligió porque venías tú, sino él había elegido. ¿Por qué lo había elegido para hoy esto? Cuénteme, ¿qué sintió?
Me parece que es una de las horas más acabadas que yo, con la que más conforme me siento. Yo después compuse dos obras más, corales, sinfónico-corales, que me encantan, pero con esta hay un compromiso, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que está presente la idea de la paz. Y los ¿cuáles son los enemigos de la paz? ¿No? Esta idea de que la codicia, que es un poco este movimiento que habla de la codicia como ese elemento que nos daña como seres. Entonces ahí tengo un compromiso emocional fuerte con esta obra.
Qué hermoso escuchar eso. Los que hacemos paz, Miguel, quiero que me reflexiones de esto, porque es tan lindo lo que acabamos de escuchar que...
Sí, sí, la verdad que sí, Marisa, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio y, en primer lugar, valorar este espacio de los conciertos que se dan 90, nada más ni nada menos, en la Facultad de Derecho, justamente cuando compartí la grabación que hiciste en julio, de este concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, una de las que recibió el mensaje o vio el video o parte de la grabación, se asombró de estos conciertos y me pidió que por favor le pasara a la agenda de conciertos que hay durante el año y me pidió si podíamos ir a disfrutar juntos. Yo tampoco conocía este espacio y me parece que eso es muy... muy valioso el hacerlo conocer, y te felicito, Marisa, por eso.
Es muy lindo y quiero contarles a la gente que pueden poner UPF Argentina en el canal YouTube, y es un breve resumen de un encuentro con la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, con el director Ramiro Soto Monllor, y dura 50 minutos aproximadamente. Es decir, hay una entrevista con Juan Carlos Figueiras, entrevista a algo de los músicos, al director musical, una parte de una obra de música, pero que todo nos va diciendo qué hay en el ambiente, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Quiénes estamos? ¿Qué valores tenemos? Y que hay momentos de paz. Y te dejo seguir hablando.
Y que hay música, ¿no? Que se disfruta. Hay espacios en Buenos Aires de música. Bueno, Buenos Aires es una ciudad muy particular, donde la cultura está muy presente, y eso, en el actual contexto en el cual vivimos, que vivimos muy acelerados, ¿no? No apreciamos o no sabemos o no conocemos, así que me parece muy valioso el hacerlos conocer. Y bueno, que esté liderado este espacio de los grandes conciertos por alguien que tiene pasión por y incorporó naturalmente la música, porque creció en una familia de músicos y lo transmite, me parece que es parte de este éxito de estos conciertos que continúan desde el 49.
49 con una interrupción, pero esto continúa, es decir, sigue firme, ¿no? Y 1.100, 1.200 personas por sábado.
Impresionante. Es algo... impresionante. Y bueno, también habla de quien lo acompaña, que es Marta, que son como una sociedad, como decía al principio,
sí, una
cultural.
Sociedad literal de toda parte, ¿no? En el día, en la noche. Sigue y se expande su energía a través de la música y lo que dan cada fin de semana o lo que ponen en sus composiciones, ¿no? Y van más allá, no me dicen, bueno, yo ya hice esto, no hago nada más. No, voy por más, y eso es muy, muy, muy lindo, porque aquellos que nos comprometemos día a día con un montón de cosas, no paramos, y yo les digo que son un gran ejemplo para mí, para Miguel y para un montón de gente, ¿no? Que decimos, bueno, no estamos tan locos que queremos seguir, porque hay gente que viene antes que nosotros que lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, los invitamos a todos a que vayan a ver los conciertos, la Facultad de Derecho. Busquen en Google, Universidad Facultad de Derecho, busquen en Facebook, Ciclo de Grandes Conciertos, y también están ahí todas las semanas. Pero además, aquellos que no pueden, porque, a ver, a veces no pueden, están más lejos, están en otro país, o donde está, también lo pueden escuchar por radio, porque acá Figueiras piensa en todo. ¿Cómo podemos escucharlo por radio?
En Radio Universidad de Buenos Aires nosotros hacemos, a veces pasamos todo el concierto, a veces pasamos fragmentos para poder hacer entrevistas a los directores o los solistas. Eso lo hacemos en Radio UBA, sale al aire todos los domingos a las 13 y los martes a las 23.
¿Y dura?
Una hora
exacto, bien. Sí. Y si queremos, no estamos en ese momento y queremos escucharlo en la semana, ¿cómo hacemos?
A través de Radio Cat o Radio Cut, bien, como ustedes prefieran. Allí están subidos todos los programas. Un detalle, escribiendo, por ejemplo, a grandesconciertos@derecho.uba.ar, UBA con B larga por Universidad de Buenos Aires, pueden ingresar a nuestro mailing y nosotros enviamos semanalmente tanto la actividad que se va a desarrollar en vivo en los conciertos, qué institución viene, cuál es el repertorio, quiénes son los solistas, quién dirige, como también los programas de radio, que en qué horario, si hay algún cambio. A veces agregamos conciertos los días viernes.
Eso te iba a decir, es decir, me parece bueno, y también que me cuentes lo del jazz, porque justamente nuestro operador de radio le encanta el jazz, lo descubrí hoy. Acá, estimado Ricardo, que siempre está ahí del otro lado, que nos escucha, que hoy nos lo saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por colaborar con nosotros. Muy bien, nos dice ahí. ¿Puede venir a escuchar jazz? ¿Qué día puede ir a ver jazz?
Hay algunos viernes. Nosotros ahora teníamos programado para el 15, o sea, para mañana, pero tuvimos que suspender ese concierto por razones internas.
Bueno, ya va a ser.
Sí. El tema es que ahora tenemos en lo más cercano, el 19 de septiembre, tenemos música de cine. No hacemos jazz, sino
que
hacemos
música de cine. ¿El viernes?
Viernes a las 19 horas, porque claro, nosotros en el salón de actos tenemos las pantallas. Entonces pasamos las imágenes de las pelis y se tocan. A veces viene la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, pero en esta oportunidad va a venir el quinteto, creo, no estoy seguro ahora si vienen en formato de quinteto, de Tomás Ruggiero, que siempre es un especialista en música de cine. Es también
se queda con loco. Viene todas las bellezas, ¿no? Monchón me decía, no, pero la opinión de acá, de Juan Carlos, y los chicos también, ¿eh? ¿Tocar para Juan Carlos? Considera que usted tiene un oído muy especial, sabe, y es un placer que usted los esté escuchando. Es decir, eso lo vas a escuchar en el videito que ahí estuve grabando, ¿no?
Bueno.
Así que espero que esté, porque... Y te voy a contar una cosa, le voy a contar a nuestra audiencia, ¿no? El ciclo de grandes conciertos de la UBA recibió el premio Santa Clara de Asís y el premio FUNTV, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves reflejado en vos todos los... Además de esto, y recibiste más premio, premio Conex. Digamos, ¿cómo los vivís esos reconocimientos, Juan Carlos?
Como muy importantes, porque sobre todo la gente que se compromete con esto, una gestión cultural de la facultad, una gestión cultural que ve este tipo de reconocimientos, valora mucho más. Por eso yo creo que el apoyo es muy fuerte por parte de las diversas gestiones que han pasado por la facultad al ciclo de grandes conciertos, porque siempre es un mimo que la facultad recibe, ¿no? Es un premio de esas características. Al ciclo de grandes conciertos es un reconocimiento a la Facultad de Derecho. Y un reconocimiento a la Facultad de Derecho es un reconocimiento a la UBA. Entonces, cada vez que se recibe un reconocimiento de este tipo, es casi festivo, ¿no? O sea, todos nos ponemos muy contentos, desde el que está en la asistencia mínima de responder un mail hasta el decano de la facultad.
Vos sabés que este año topé con dos cosas en la Universidad de Derecho. Y yo soy de la Facultad de Derecho. Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas, te voy a contar, soy contadora. Y esto es algo que, como hago auditoría, hago muchas entrevistas, es como que me di cuenta cuando empecé radio que esto yo ya lo tenía. Y no sabía. Y que lo ejercía diariamente. Pero podía tener otra implicancia, podía hablar de otros temas, podía involucrarme de lo que yo realmente siento, sin meterme en temas contables, además de dedicarme a mejorar instituciones, pero acá podía hablar de otros temas, quizás mejorar otras cosas, o al menos dejar una chispita para que sean otras cosas. Pero este año también, en esta misma mesa, ¿no?, vinieron unos chicos que ganaron un premio de presentación del modelo ONU en Estados Unidos, donde fueron... premiados, vieron que fueron reconocidos también por otros padres de otras universidades, ¿no? Uh-huh. Así que la Facultad de Derecho este año conmigo se me ha acercado como diciendo, me está pasando algo, te encontré a vos, ¿viste? Tampoco esperado, porque tampoco uno provoca estos encuentros, ¿viste? Uh-huh. El otro encuentro que tuvimos muy bonito también, que hicimos para Miguel, era encontrarnos con la Sinfónica Nacional de Ciegos. Eso también ese fue el primer momento con la Sinfónica, este es el segundo, y ya vendrá otro tercero. Y ¿qué tenés pensado para el futuro? ¿Ya estás trabajando en alguna obra, alguna pieza especial?
Sí, estoy ahora trabajando
en una obra. ¿Cómo me iba a decir que no? Yo también.
Lo que pasa es que tengo parias para estrenar, por ejemplo. Sinfónico coral.
Tenés que poner también eso. Sí. Varias para estrenar, me pones, por favor, me lo publica. Bueno, no, y decir, yo quiero ir a todos tus estrenos, por favor.
Está en camino, falta redondear cosas. Con la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de San Martín, una obra que también tiene texto de Marta. Es una obra que se llama La Frontera.
Tenés varias que estás trabajando.
Sí, y lo que está en duda, por eso no puedo adelantar demasiado, es qué coros van a participar. Estamos justamente trabajando eso con... los nombres, Luciano Falcón.
A veces las cosas no se tienen que decir en este momento y los nombres no aparecen. Y así yo quiero pedirle algunos...
Eso lo terminé hace un tiempito, sinfónico coral, grande como esta. Pero después tengo dos o tres para estrenar, una que la tiene el grupo de la Fuerza Aérea, que me pidieron, Camerata Fuerza Aérea, que se llama Dos Vuelos, que está por estrenarse. Está por estrenarse la que hice para cuarteto de saxofones y música electrónica, algo que me reencontró con la música electrónica porque hacía muchos años que no escribía para música de esas características, y que ya lo tiene el cuarteto Tsunami, ya lo están preparando, estamos discutiendo en qué sala se va a hacer porque esa requiere una tecnología mucho más sofisticada que la que tenemos nosotros, así que no quiero adelantar, pero ya se va a estrenar. Y estoy terminando de escribir una obra para cuerdas y oboe. No puedo decir para qué oboísta especial, que es la que la va a estrenar.
Encanta, imparable. Estimada Marta, nos queda unos segunditos para que después escuchemos el tercer movimiento. Pero antes de todo, de que me cuentes de qué se trata el tercer movimiento, quiero que me digas... ¿Qué te enamora de este ser tan especial? ¿Es dulce? ¿Es amable? ¿Es compañero? Descríbimelo a este ser humano. Así como compañero de...
Sí. Es un gran compañero de vida, un gran papá y un gran abuelo. Aparte de todo esto, Juan tiene una relación muy particular con la familia. Nosotros somos muchos amigos músicos y, mucha gente conocida del ambiente... Y hay poca gente dedicada al arte que después tenga una vida familiar intensa. Juan tiene una vida familiar intensa. Vivimos muy lejos, vivimos en Ballester, en una casa grande, con perros, con jardín, con todo lo que implica eso, ¿no? Él tiene su espacio allí para componer, compone desde muy temprano. Suele levantarse e irse al estudio y allí está sus mañanas. Tiene una pasión con la música, ¿no? Tiene una relación muy intensa y es un comprometido porque por allí hay gente que tiene talento y tiene pasión también, pero no tiene
el compromiso,
esa
viste, clara. Que viene ahí, viste, hoy, sí, con esfuerzo.
Él se levanta y se va a su estudio y compone.
Un oficinista de la música.
Pero decime así. La estimada Marta.
Sí.
También tiene su espacio y su horario, o vos, no tanto.
Marta es mucho más anárquica. Creo que nos emparejamos justamente por eso.
Mira vos. ¿No?
Marta fue siempre un caos y un misterio. Y lo sigue siendo. Y eso creo que nos une mucho porque porque yo que soy un tipo de...
Superorden.
No sé si superorden, pero sí de tener organización para las cosas y qué sé yo. Y Marta me corre de ese lugar todo el tiempo. Y yo la corro a ella del lugar de no sé si de llamarlo desorden o de pasiones controladas. Estamos muy limitados.
Estamos muy limitados. Sí. Decime que trata muy cortito, 4 palabras, 5, el tercer movimiento. Y
es un poco el cierre de esta idea, ¿no? De que hay que encontrar la paz.
Hay que encontrar la paz. Vamos por el tercer movimiento, lo saludamos ahora para que cierre esta música y nosotros no intervengamos y pueda cerrar. Decime una palabra, Miguel, de este programa. ¿Cómo lo viviste?
Maravillosamente bien y bueno, disfrutando de la música, de este espacio y de esta pareja de pasión por el arte y por la paz, ¿no? Así que...
Y yo creo que es pasión por vivir también.
Absolutamente. Muchísimas gracias.
¿Te sentiste
hermoso
bien?
Haber estado acá.
Sí, muchas gracias por haber venido, Marta.
Muchísimas gracias por invitarnos y, bueno, en particular a mí. Así que, bueno, hermoso el programa y hermoso esto de trabajar por la paz.
Vamos así con este movimiento y besos y abrazos para todos.
así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día, y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.